Saludos a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Raqueteando Como Esto La Hacen. Dale love al subscribe en GW5 Network para que disfruten de este podcast y los otros podcasts que tienen en este espacio, que son muchos y variados para todo público. GW5 Network, que siempre nos recibe, nos da el cariño y la guía para seguir mejorando y seguir haciendo esto como se debe. Y Pure Soul, que siempre me ayuda, me da mis accesorios, me cuida, me hace ver bien. Así que contento de estar aquí una vez más. Hoy tengo un invitado muy especial y como he dicho en varias ocasiones, yo siempre pues hago la invitación y siempre cuando la persona me dice, sí, vamos a hablar de esto, me llena de regocijo y de mucha apreciación y gratitud porque son gente ocupada y son gente que tiene sus cosas, pero hace un espacio para estar aquí con nosotros hablando de lo que nos apasiona. Y hoy está aquí con nosotros una persona muy importante en nuestro país.
En mi casa.
Muy importante, que está haciendo algo muy, muy importante, valga la redundancia, importante en nuestra escena nacional, el productor Ender Vega.
Yeah, qué presentación cool.
La verdad.
Sí, chacho.
Gracias por lo que hace.
Le voy a mandar eso a mi esposa para cuando ella me vaya a presentar con alguien de su trabajo, haga todo eso.
Haga todo esto y mira, es de verdad.
Qué cool, qué cool.
Ender Vega es el productor que lleva años trayendo teatro musical. Aquí se ha hecho teatro musical, pero trayendo teatro musical, primero Hamilton y después produciendo constantemente, no justificación. Constantemente producciones probadas de Broadway aquí en Puerto Rico con actores locales dirigidos por, en la mayoría, por alguien que conozco muy bien, a Marco Santana, que lo conozco desde cuando era bailarín.
Diantre.
Hace unos añitos atrás, el director de la pieza, la última que se presenta, Shrek, conozco a Marco muy bien. ¿Cómo, antes de ir al tenis,
claro,
qué nos puedes decir de eso, de esa visión que has tenido?
Mira, en el 19 traímos Hamilton con el regreso de Lin-Manuel en el papel de Hamilton, porque él ya no lo estaba haciendo. Uh-huh. Pero ese evento fue bien especial porque se convirtió como filantrópico, fue después del huracán María. Uh-huh. Y fue un evento que fue totalmente el 100% de lo que generó. Lin-Manuel y su familia y su padre decidieron donarlo para promover las artes en Puerto Rico. Uh-huh. Y se creó el fondo que se llama el Flamboyant Art Fund, que por los últimos 5 años ha estado inyectándole dinero a todas las áreas. Inclusive muchas áreas que de donde tú eres han estado impactadas por ello, igual que el Teatro de la Yupi, el museo. Eso es. Y una vez traímos ese evento, me di cuenta que en Puerto Rico había hambre de ver musicales de Broadway, pero de alto nivel, del más alto nivel. Porque a veces nosotros los boricuas a veces tendemos a chiquitearnos. Es como que eso es Broadway, en Puerto Rico pues no. Se hace teatro, pero eso es muy caro. Aquí la gente no lo va a ir a ver, no hay cómo hacerlo. Pues por ahí yo arranqué con In the Heights y las cosas de la vida y la pandemia nos llevó al Choliseo, algo que no hubiese pasado de otra manera.
Me acuerdo, yo soy muy amigo de Héctor Rivera.
Exacto.
Y en ese momento Héctor Rivera fue el que hizo Usnavi.
Usnavi.
En ese momento Héctor estaba en In the Heights, yo también participé con él en Fantasy Island, en ese mismo episodio, y la última gira, que también yo participé con él.
La película, qué cosa.
Que ¿verdad? Héctor estaba en un momento, y un gran amigo, y gran artista, y gran persona, Héctor. Sí. Así que sí, o sea, yo me he vivido también todos esos procesos.
Y eso fue pasando, y de ahí, pues como vimos eso, y sabes que voy a ver si voy desarrollando un poquito esta cultura de Broadway en Puerto Rico. El proyecto se llama Temporada Broadway en San Juan. Y la temporada, pues, como sabes que se hace en Estados Unidos por temporada, pues diseñé como que pues la temporada nuestra, ¿no? La de la empresa de Bass Entertainment, porque en Estados Unidos cada teatro hace sus temporadas.
Correcto.
Pues acá, pues, asimilando y emulando eso, pues, estamos haciendo la temporada de Bass Entertainment de cada año de 2 musicales. Que las temporadas en Estados Unidos de los teatros, pues en un año presentan 6 musicales. Pues acá 2, pero empujones y sudando la gota gorda, y así estamos. Así que ya llevamos varios.
Sí.
Y ahora estamos de camino a Shrek, ya es en un mes.
Sí.
El musical de Shrek, totalmente en español, un elencazo brutal.
Elencazo.
Creo que va a ser, como te dije ahorita, creo que este va a ser de los que hemos venido haciendo el más grande, más complicado, mucha música. La orquesta tiene 17 músicos.
Wow.
Yo a veces le digo a la gente que se sorprenden porque a veces, ¿verdad? Cuando estábamos desarrollando el proyecto, mire, y van a tener música en vivo. Yo, claro, si no, no sería un musical de Broadway. Claro. Pero lo que muchos no saben es que, y esto en el camino yo mismo me di cuenta y digo, wow, o lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Mal económicamente porque estoy gastando en cosas. Pero después yo dije, no, yo no voy a cambiar. Nosotros estamos montando bandas en estos musicales más grandes que las de Broadway. En Broadway, por ejemplo, la banda de X Show, para no decir, pues era de 12 músicos.
Ya. Yeah.
La de nosotros era de 18.
Wow.
West Side Story, por ejemplo.
Claro.
La de Shrek en Broadway, yo creo que era como de 12, 14 músicos. La de nosotros 17. Somos unos fiebrus y los directores musicales siempre quieren meter más.
Por supuesto.
So, ahí estamos. Así que estamos desde el 26 de septiembre. Arrancamos ahí en Bellas Artes.
Le dije que estoy, creo que voy a ir con mi hijo a que disfrute de este musical, que es para toda la familia. Sí. Y como ven, es un esfuerzo titánico.
Titánico, sí.
De este invitado que tenemos hoy. De
esa que también juega tenis.
Que también juega tenis. Vamos para eso ahora, que es lo más que me gusta. Este es el aperitivo. Pero un esfuerzo titánico que sepan que y el interés de traerle al público variedad, trabajo de calidad con nuestros artistas, así que vamos a estar ahí y ya saben, apoyen la iniciativa de Endel Vega, pero estamos aquí porque
tiquetera.com okay,
para que nos recordemos
ahí.
Entonces,
habiendo dicho eso
having said that, descubrí a través de una compañera que también tiene un podcast aquí, Clara Ponte, el Backstage, que Endel Vega, usted empezó produjo y además jugaba tenis.
Sí, sí, sí.
Leí en Cerro Gordo, en Dorado, desde adolescente.
En Cerro Mar.
Cerro
en el
Mar.
Hotel Cerro Mar. Ahí aprendí a jugar tenis. No es que mis padres eran member de eso ni nada. Es que yo me colaba. Yo soy de Vega Alta.
Ok.
Cerro Mal está en Vega Alta, ¿verdad? Cerquita de Cerro Gordo. Uh-huh. Y está también, en aquel momento, que son los hoteles estrellas de Puerto Rico.
Me acuerdo.
El Cerro Mal y el Dorado Beach.
El Dorado Beach.
Hyatt Cerro Mal, Hyatt Dorado Beach.
Me acuerdo.
Nunca se me va a olvidar, Cerro Mal tenía 14 canchas de tenis.
Ok.
Y Dorado Beach, 7 canchas. 7 canchas. Tenía sus 5 canchas acá en el lado de donde estaba el clubhouse y al otro lado, que se llamaban las canchas del West Side. En el lado contrario del hotel, en la playa, cerquita frente a la playa, habían 2 canchitas más. Esas eran como las escondiditas. Me encantaban esas 2 canchas. Entonces, un amigo también de Vega Alta, éramos chamacos, estábamos en los 16 años. Yo empecé a jugar tenis tarde. Yo no empecé a los 8, a los 10, a los 12, porque yo me crié en el baloncesto. Mi papá era baloncesto. Pero como jugaba baloncesto y siempre me gustaban los deportes, este amigo, como a los 16 años yo tenía, él guiaba, él me dice, mira, yo estoy en fiebre con el tenis y yo estoy aprendiendo a jugar tenis en Cerro Mar, porque un amigo que da clase de tenis, de esas historias, me invita y yo voy por las tardes y él me enseña y ya estoy jugando. Y
hace parte un partner.
Exacto. Y por ahí fue. Él se llama Jonathan Collazo. Y Jonathan, pues, estaba por ahí. Ya él empezó a jugar muy bien. Entonces, él empezó a trabajar de hitting partner. El único lugar en Puerto Rico, y yo creo que al día de hoy, al día de hoy no lo hay, pero el único lugar en Puerto Rico para esa época, que era la época estrella del tenis, en ese momento, el único lugar que tenía ese servicio para los turistas o los huéspedes del hotel o para los club members, porque ellos tenían, ¿verdad? Es un club privado que también había gente que iba a jugar, que eran socios del club, de hitting partner, compañero de juego.
Claro.
Y pues esos muchachos los tenían de hitting partner. El amigo mío ya era hitting partner. Entonces él me empezó a llevar y yo iba por ahí, me colaba y empecé con él. Me enseñó a agarrar. Mira cómo se agarra y esto y esta raqueta. Y me enfiebré, pero yo iba los 7 días. Y me colaba y me daba mi brinquito a la piscina de Cerro Mar también, de chamaco. Y ahí fui aprendiendo. Y al punto de que llegué a aprender hasta que me colé de hitting partner y empecé a trabajar ahí.
¡Qué cool!
Empecé a trabajar también de chamaco ahí.
¿Ah, de verdad?
Sí, empecé a trabajar ya como a los 16 años. Todavía no ¿sabes? Mi juego estaba en una etapa aprendiendo, pero aprendí bastante rápido. Uh-huh. me acuerdo que en una ocasión, mira, hay un turista que está buscando con quién jugar y los muchachos que están todos ocupados. Uh-huh. Y Jonathan me dijo, ¿tú te atreves a hacerlo? Uh-huh. Déjame hablar con el jefe. Ya, mira, este es el pana mío, él lo resuelve. Uh-huh. Yo me metí y jugué. Y por ahí me seguí quedando. Y empecé a trabajar y, bueno, hasta... Yo estuve, yo creo que hasta los 21 años ahí metido trabajando. Estuve como 5 o 6 años.
¡Ah, María! ¡Qué buena manera de aprender! Sí. Yo me acuerdo de esos hoteles porque mi mamá es tecnóloga médica y ahí eran las convenciones de los tecnólogos médicos.
Era una ricura esas que convenciones
en Cerro Mar. Sí, en Cerro Mar. Y lo dijiste yo, ¡wow, Cerro Mar! Sí. No, esos hoteles icónicos.
Estaba la discoteca El Coquí ahí. Entonces, todo lo combinábamos. Jugábamos tenis por el día. Yo casi vivía ahí.
El paquete completo.
Yo vivía ahí. Vivía ahí. Jugábamos de día, de noche. Llegó un momento, o sea, hubo momentos en el high season, diciembre, todas esas fechas. Uh-huh. Yo jugaba 8 horas diarias. Porque en ese momento estábamos claro. buqueados. La cuestión era que los pro de tenis, uh-huh. los que estaban dando clases de tenis, que era una compañía que se llamaba PBI. Peter Bergwash International,
okay.
PBI. Peter Bergwash, él montó una compañía mundial internacional que ellos daban servicio, mandaban pros de tenis a diferentes partes del mundo, a hoteles, okay. eran sus clientes,
wow.
y montaban esos programas. Pues los que eran los que manejaban el director de tenis y toda esa gente, pues ellos son los que trajeron la idea de esto de Healing Partner. Y ellos, pues estábamos nosotros y cobrábamos por juego, más propina.
Good.
Y entonces, el turista o el huésped que llegaba, que decía, mira, iba al tenis, yo quiero jugar tenis, ¿usted quiere una clase de tenis? Uh-huh. Si quería clase de tenis, era con los pros de tenis. Pero muchas veces se daba, y eso se sigue dando hoy, que cuando venían y decían, no, yo no quiero pagar los 100 pesos la hora del pro de tenis. Yo juego, yo lo que quiero es jugar. Entonces, el pro de tenis, ¿qué pasa? Normalmente le dice, bueno, yo puedo jugar contigo, pero me tienes que pagar los 100 pesos.
Te voy a cobrar.
Si mi hora cuesta tanto, lo que sea, 100, 90, 150 hoy día, whatever. Uh-huh. Pues, y mucha gente decía, no, pero es que porque yo te tengo que pagar eso si yo juego. Yo lo que quiero es que me consigas con quién jugar. Y ahí se crea lo de los hitting partners. Huh. Entonces, pues ahí se daba eso y ahí era que estábamos y... Nos curábamos.
Es que qué manera, Ave María, 8 horas sí. en un espacio tan hermoso como esos hoteles en esa área también, que el clima es tan bueno allí. Entonces, de ese interés de jugar tenis, seguiste jugando, ¿y cómo entonces eso se transforma para producir eventos? Yo sé que usted tiene, ¿verdad? Es negociante.
Me puedes tutear. Vamos a tutear.
Claro, por respeto, porque verdad.
Vamos a quitar la formalidad.
Dale. Pues. Un trasfondo de negocios, de claro. producción de eventos. Pero de ahí, ¿cómo llega la idea de producir eventos de tenis?
Pues mira, en mi carrera de productor de eventos y uh-huh. espectáculos públicos, donde empecé fue produciendo tenis. Ese es mi background. Yo chamaco, también tenía unos 17, 18, ya yo estaba full trabajando ahí jugando. Yo estaba ya estudiando en la universidad administración de empresas, lo mío era el marketing, yo sabía por dónde yo me quería mover, pero ahí hice muchas conexiones ahí de los mismos club members,
claro.
de agencias de publicidad que eran clientes, ellos. El tenis a mí me enseñó mucho, me uh-huh. llevó en la parte profesional, conocí a personas importantes de la industria del advertising que pues por ahí después ellos iban a mi universidad, yo los llevaba a dar charlas, ¿sabes? Ese network se fue uh-huh. dando y por ahí me fui desarrollando. ¿Qué pasa? Uno de los pros de tenis que estaban ahí, que él se llama, ese yo le llamo, para mí él es como mi hermano mayor, ese es mi hermano mayor, mi role model, él uh-huh. se llama Michael Luevano. Michael Luevano era uno de los pro de tenis del programa de PBI, contratado por PBI. Él es familia mexicana, uh-huh. Pero nacido y criado en California. Él estudió en California, jugó college, tenis, yeah. competitivo. La vida, pues, después lo llevó ahí, se metió a Peter Bergwash, lo mandan para Puerto Rico. Estuvo muchos años ahí. Nos hicimos muy amigos. Mayor que yo. Uh-huh. Si yo tenía ahí 19 años, pues ponle que él tendría, no sé, 26. Por decir, él me llevará unos 8 años, ¿me entiendes? Por ahí era la cosa. 26 años debía tener él. Estudió en la universidad marketing. Él también sabía que quería estar en este mundo. Y él monta esta compañía para producir torneos de tenis. Mm. Que esa compañía se llamaba 10 Events. 10 eventos. con un socio que era cliente de él en el hotel. Era cliente de él, un socio de, del club, que tenía una agencia de publicidad. Se llamaba Peter Fenn. Y Peter le dijo, vamos a montarlo, yo te ayudo. Y en mi oficina te doy un espacio. Y montó esa compañía, Ten Events, de producir eventos de tenis. Y empezaron con unos torneos de tenis. Obviamente yo era el cam blower parte A de él. Yo era el que guiaba, yo era el que... vete, búscate las bolas en Salvador Colón para el torneo.
¡En Salvador Colón!
Toda esa dinámica. Y ahí yo empecé a ver lo que era producir un evento como un asistente de producción. Y como... conecté con él porque lo mío era el marketing, teníamos cosas afines. Ellos hicieron un evento, ese evento era precioso, se llamaba, y si sí, hay mucha gente de la edad de nosotros que, que ve tu podcast, se van a, o sea, esto es para recordar, se llamaba el, te voy a decir cómo se llamaba, espérate, en un momento dado, el... En un momento dado fue con Ray-Ban, otro fue con Bud Light, los auspiciadores, el Bud Light Classic. Y el concepto era un torneo de un fin de semana de los 16, era, el main draw eran 16 jugadores. Se hacían qualifiers y todo para entrar al main draw. Entraban como 8 sembrados y después unos qualifiers. Los qualifiers eran en la semana, viernes, sábado y domingo era el torneo. Mira qué cool. Yo siempre he pensado, Dios mío, debemos revivir ese torneo. El torneo era los 16 top teaching pros de tenis del país. Era un torneo de los pros de tenis. Y entonces venía el de Isla Verde, venía el del otro lado y se invitaban pros que habían jugado también en el circuito. Francis González jugó ese torneo.
De casualidad jugó el que me dio clases a mí, no sé si usted lo conoce, Ernie Fernández.
De hecho, ese, él llegó yo creo que hasta final en ese torneo,
sí,
Ernie.
Claro. Ese fue mi maestro de tenis.
Ernie jugaba. ¿Tú tienes contacto con él?
Tengo un Juanqui Fernández, que es sobrino, y tengo otro gran amigo, Joey Heiser Fernández, que son sobrinos de él. Y puedo llegar a él, pero no he llegado a él, pero Ernie fue mi maestro.
Pues él jugaba el torneo. Puedes preguntarle. Ernie Fernández, Francis González, Francisco Díaz, no sé si sabes. Estos son nombres de esa época. De esa Francisco Díaz. Había un chamaco de Dorado Zurdo, que él jugó college. Stephen Díaz se llama, zurdo. Yo creo que él lo ganó un año.
No, Pedro Rosselló no jugaba en esa...
No, Pedro...
Porque no era pro.
Él
no era pro.
Tú preguntas por Pedro Padre.
Pedro Padre.
No, él era, él es mucho más mayor. Él no estaba... Él no podía jugar ese torneo. Iba a coger mucha pela. Porque él iba más adelantado. Él era de la época de Cholo Almonte. Cholo Almonte y Pedro Rosselló siempre estaban peloteando ahí en las canchas. Y eran pros de que estaban activamente dando clases. Había un chamaco bajito de Dorado, que es bien conocido en Dorado, Ángelo Delgado. Ángelo daba clases en Dorado del Mar y él era uno de los que participaba. Ese torneo era bien cool porque se llenaba tanto de público, porque ¿quién tú crees que eran los primeros que iban de público? Los estudiantes de cada uno de ellos.
Es un público, bueno, tú sabes de eso, un público orgánico, un público natural.
Pues llegaban y mira, entonces venía de Humacao, de Palmas del Mar, el pro de Humacao venía. Te voy a decir quién jugó ese torneo. Es ahí que todavía él sigue enseñando. ¿Tú conoces al pro de tenis de Isla Verde? De Isla Verde, Isla Verde Club. Él se llama de apellido Assad, Camil Assad, el pro de Isla Verde. Todavía él está allí. Camil Assad es el papá de Noah Assad.
Noah Assad.
El presidente de Rimas y manager de Bad Bunny.
Correcto.
Pues, Noah se crió en una casa del tenis. Nunca salió muy buen tenista. Yo le digo, tú no saliste a tu país.
No solo tenista, pero mira, le salió bien en lo otro que está haciendo.
Pues el padre de él actualmente continúa ahí.
Pues yo tengo que llegar. Yo tengo amigos que juegan ese
club. A él hay que traerlo para que tú lo entrevistes aquí. Yo te voy a ayudar con eso.
Sería maravilloso porque hemos hablado, como saben, hemos hablado con atletas, pero gente conocedora como tú, que también nos da la perspectiva histórica.
Camila Sad era de PBI, Peter Bergwijn International. Pues él llega a Puerto Rico por PBI, que lo movió para aquí. Se enamoró de Puerto Rico y se quedó aquí. Renunció a PBI y se quedó ahí hasta el día de hoy.
¡Wow! No, pues...
Toda esa gente jugaba y esas escuelas traían esos estudiantes y eso era una chulería. Pero ese era en Dorado Beach. Porque como era un torneo pequeño, pues lo hacíamos en las 5 canchas de allí.
De allí.
chulería. Lo hicimos como 3-4 años. Ahí fui aprendiendo de producción. Uh-huh. Luego de eso hicimos este... luego la... la es Asociación o Federación de Tenis de Puerto Rico.
Ya no, entiendo yo, que es la Asociación, ¿verdad?, de Tenis de Puerto
pues,
Rico.
Pues nos contrata a Ten Events para que hiciera el Campeonato Nacional de Tenis. Ah. So, hicimos la producción del Campeonato Nacional como 2 o 3 años, ya un torneo con más envergadura. Y ahí, pues, entonces hicimos el Puerto Rico Open, uh-huh, que era este, del circuito de profesional de mujeres. Lo hicimos 2 años. Se hizo, ellos lograron ese acuerdo y se hizo en Cerro Mal 2 años. Ajá. Que ahí traemos a Gigi Fernández.
Gigi Fernández, Gigi, yo llegué a verla.
Lo ganó en una ocasión.
Yo
lo
creo
ganó.
Que sí. Y yo llegué a ver como, ella daba clínicas también. Yo llegué a una clínica con Gigi.
Trajimos gente del tour. ¿Tú te acuerdas? No sé si te acuerdas de esta, una jugadora que llegó a estar, yo creo que top 10. La tuvimos en ese torneo. Era Natalia Cereva.
Claro. Natalia. Ella no jugaba con Gigi Doble.
Ella jugó con Gigi Doble.
Claro, Natalia.
Ella vino a jugar Cereva. El torneo y lo ganó.
Sí, me acuerdo.
Puerto Rico, Natalia Ceres. Pero tú sabes quién fue la más brutal que hoy en día, que la tuvimos en ese torneo ahí en Cerro Mal y la carreteamos para todos lados ahí a su papá con 14 añitos. Ajá. A Capriati.
Me lo imaginé. Jennifer Capriati. Capriati
estuvo en ese torneo. Obviamente lo ganó ese año con 14 años. Fue el primer torneo profesional que ella ganó en su carrera.
Señores,
el Puerto Rico Open.
Estamos aquí en Raqueteando haciendo historia y hablando de lo que es de verdad, de la raíz. Sí. Coño, qué chévere.
Con 14 años, su primer torneo profesional que ganó fue el de Puerto Rico.
Y estamos hablando el early 90s.
Sí, yo soy malo para los años, mano.
Tiene
malo,
que ser, pues, malo, yo malo. Soy de la... Jennifer, pero, que aparte tiene mi edad.
Voy a calcular. Yo me gradué de high school en el 87. Estoy sumando... eso mismo.
Sí,
¿no? 9-1.
Sí, por ahí, porque 9-1, ya yo soy contemporáneo con ella de edad.
Claramente. 90, 91. Por ya. Ahí fue esto. Esto sucedió, eso, ahí.
Correcto. Porque, te lo digo, porque además de los torneos, paralelamente, yo me enamoré del tenis porque en Tele11 daban Wimbledon. Y yo creo que esa gesta la hizo Marimero Lazagasti.
Ella fue la que empezó por ahí.
Que la voy a entrevistar. Está ella en la lista porque gracias a esa gesta, yo, un chamaco de Loíza, que no dipe con bola con baloncesto, ni pelota, que le gusta la actuación y leer y ver películas, de momento, ¿qué es esto que está pasando aquí en grama? ¿Qué es esto?
Tú para esa época eras raro.
Rarísimo.
Tú eras raro.
Yo era atípico.
Le gustan las películas, no le gusta el baloncesto.
No gusta el baloncesto, no, yo no trepo palma, ni un monto caballo. No, de verdad.
Mis no primos, eres herrero.
No soy herrero, no. Lo mío era leer, sí. Ver películas, otras cosas.
Qué cool, qué cool.
Y encontré en el tenis como un haven que me encantó. Entonces mi papá me llevaron al Caribín.
Al Caribín.
Y ahí que Ernie Fernández fue el maestro.
En el Caribín estaba, yo jugué en el Caribín en Arcilla.
En Arcilla, yo empecé en Arcilla.
Clay Court allí. Y ahora que mencionaste hoteles, otro de los que jugaba, el de los pros, era apellido Ortiz, que era el pro del Hotel San Juan. Ah. Él tenía 2 hijos gemelos idénticos que jugaron brutal y ellos jugaban torneos nuestros. Me olvidé el nombre de ellos. Sí, ya ves que uno sigue yendo para atrás. Sí. Junior González. ¿Has oído hablar de Junior González?
Sí, he escuchado.
Él jugaba el torneo este de los pros de nosotros. Junior González, un indio. Él es indio. Esa época era gloriosa.
Una época gloriosa. Entonces, obviamente, pues ya estamos en otro momento, ¿verdad? Sí. La gloria de Gigi Fernández, Mónica Puig. De hecho, ¿dónde tú estabas cuando Mónica ganó?
Cuando Mónica ganó...
Aquí la tengo.
Yo lo vi brutal. Yo creo que yo vi el juego en mi casa. Porque yo lo quise ver súper, o sea, no, popcorn, mi cervecita, buen volumen. Ajá. Que nadie me estuviese interrumpiendo y preguntándome qué pasó ahí. No. Yo lo voy a ver tranquilo. Y así lo vi. Salí ronco, no.
Me imagino. No, yo lloré. Yo estaba filmando un cortometraje. Entonces estábamos, corte. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el score?
¿Quién no lloró ese día?
Yo lloré y al otro día me levantó llorando como que esto está fuera de liga lo que ella acaba de hacer.
Ella yo creo que ella misma no lo creyó como hasta 2 o 3 días después. Sí. Ella no.
No, es que era demasiado grande. No. ¿Y cómo lo hizo? Y con las jugadoras que hizo. Con las jugadoras que le dio. O sea, increíble. Ella estaba en Inspired Tennis.
No, ella... She was on a mission. Yeah. Y yo creo que ni ella misma lo entendía.
Sí.
Lo que estaba pasando. Era como que se le metió algo, que es una cosa loca.
Qué cosa maravillosa.
Sí, sí. Eso sí, no, un rayo no da en la palma 2 veces. Y eso yo no creo que vuelva a suceder.
No.
Sería chévere, pero no creo que vuelva a suceder.
No. ¿Has ido a algún Grand Slam? ¿Has visitado?
Sí, he ido a Grand Slam. US Open, Miami Open. No he podido ver otros que he querido ver. No se me ha dado.
Otras prioridades.
Siempre he querido ver el French Open. Nunca he podido ir. He ido a las canchas, he ido al club. Las he visto, me he sacado fotos. Ajá. Las veo, las toco. Voy al tour del lugar. El Wimbledon he ido al tour. Al tour. Del sitio completo. Me saqué la foto ahí, aquí, allá. Vi la historia, pero no he tenido la oportunidad de ir a eso. Básicamente los del lado de acá.
Los de acá. Es maravilloso. Sí. La gente que está visto conoce, o sea, yo fui a Wimbledon.
Ah, sí, no, eso es una experiencia.
Yo estaba así como que llegué. Sí, a lo que brutal. Yo fui de chamaquito.
¿Sabes que es el único torneo en un club privado?
Sí, All England Club. Sí. Eso es ellos nada más.
Sí, y cada ganador tiene su membresía for life.
For life, lifetime. De verdad fue como un circle moment tremendo porque ese fue mi primer amor al tenis. He ido al French también.
Ah, no, tú me tienes que contar después.
Te voy a contar. Yo sé, yo hablo un poquito de francés. Entonces también hablando allí un francés con la gente. De verdad fue una experiencia maravillosa. Me falta el australiano. El US Open he ido porque viví en Nueva York un tiempo. Claro. Y sabes a quién me he encontrado, que lo he dicho ya. Me he encontrado a esta persona puertorriqueña del US Open a dos manos así, a Luisito Vigoró.
Ah, no, Chávez, en serio.
La Zen.
From all people.
La Zen, ¿cómo tú estás? Yo, Luisito, todo bien aquí, esto. Nada, es una experiencia maravillosa en el Grand Slam. Qué cool. ¿Y jugadores favoritos? ¿Cuáles son tus jugadores?
Bueno, para mi época, Agassi. Ah. Tengo fotos con él, lo conocí. Ah, compartí, él vino aquí a Puerto Rico a un evento, que después tuvimos un evento de golf. Y él fue y compartimos. Y tengo una gorra firmada por ahí, pero yo creo que me dañó porque lo usaba para jugar tenis. La fui dañando. Sí, a él lo conocí. Y obviamente, pues, soy súper fanático de Federer.
Ese es mi bestia.
Ese hasta. Mira. ¿Sabes? Sí, ahí no.
El
ahí
chiste
no hay break.
Es que yo. Ya los que han visto el podcast ya saben. Yo fui al US Open del 2007. Yo estaba allí. Lo vi un juego de él y me quedé abajo, una de las barras con unos panas. Y estoy allí y empiezo a ver gente que llega. Llega Mirka, la esposa. Llega el papá, Robert. Llega Linel, la mamá. Y yo, espérate. Y Federer llegó. Y lo dejé, obviamente, como en ese momento, estamos en 2007, hace, ¿qué? Par de años que no había tanto social media ni tanto para nada, que él estaba ahí tranquilo. Y yo estaba con mis panas y yo, señores, ese Federer, antes que se vaya.
¿Dónde lo viste? ¿En las canchas prácticas?
En la barra. Estaban sentados toda la familia de él, faltaba una silla y yo. Y yo se conozco a Mirka. Hola, sí. Mirka, las conozco a todo el mundo. Y yo, llegó él. We played it cool, nos dimos par de palos, una barra de mojitos. Y entonces cuando va a salir, excuse me, Roger, can we take a picture with you? Oh, sure thing, guys. Y me tengo una foto con él que la he compartido mil veces. Y fue tan amable. Y nos escuchó hablar español y dijo, en español, dijo, ustedes son puertorriqueños. Y yo, no, puertorriqueños. Ah, puertorriqueños. Oh, nice to meet you guys. Oh, nice to meet you, Roger. La, la, la.
Bien,
un tipazo, brutal. Mira. Sí, es un tipazo. Sí. Así que eso fue, yo creo que Dios. Mira, no Chávez más. Conoce a Roger y no Chávez más.
Sir Roger Federer.
Sir Roger Federer, billonario.
Sí, bueno.
De primer atleta, tenista, billonario.
Sí. ¿Eh? No, es increíble. De verdad que sí. Pues te cuento que Michael Luébano, el de Ten Events, la carrera de él sigue por ahí. Y llega un momento en que yo me voy a trabajar a una empresa privada. Yo empezamos a vender auspicio. Él me enseñó. Mira, me acuerdo que empezamos a vestirnos de chaqueta. Íbamos a Clubman por intercambio. Éndale, hay que. Él no habla español. Lo decía, pero tenemos que ir a presentar los auspicios, los eventos. Y por ello empecé a vender auspicios con él. Yo lo acompañaba. Y veía las presentaciones de él. Y mira cómo se vende un evento deportivo. Y mira el marketing. Y yo fui absorbiendo. Y empecé yo a hacer mis propios clientes. Entonces traje de cliente a Cerveza Medalla, la voy a mencionar. Sí. En aquel momento Food and Spirit, ¿verdad? Que era la distribuidora. Ajá. Y yo consigo ese cliente de auspicio y empiezo a traerlos de auspiciador a nuestros eventos de tenis. Ah. Y empezamos esa relación entre otros auspiciadores. Y en ese, ya yo estaba graduándome de universidad y ellos me ofrecen trabajo. Food and Spirit me dice, mira, Ender, nosotros tenemos una plaza de mercadeo y tú como que serías perfecto para eso porque llevamos tiempo contigo, vemos cómo tú te manejas. Uh-huh. Yo, chamaco, yo tenía 22 años. Y yo hablo con Michael, le digo, mira, Michael, me pasó esto, yo creo que es una buena oportunidad. Él me dice, sí, agárrala. Te voy a decir algo, buen timing. Claro. Me dijo, yo pronto me voy a estar yendo de Puerto Rico porque acabo de agarrar el contrato del Canadá Open.
Oh.
Con él tiene un socio que es Charles Smith. Con Charles, y vamos a estar dirigiendo y produciendo el Canadá Open. So, yo me voy a estar yendo de acá con 10 events, estamos haciendo ese salto. Así que agarra eso. Yo me fui a trabajar, él se va a hacer el Canadá Open. Seguimos en contacto, le va bien el Canadá Open. Sigue haciendo relaciones ellos. Long story short, ¿verdad? Porque si no vamos a estar aquí dos días. Él, te voy a traer a hoy.
A hoy,
¿dónde está él? Para que después lo busques, te voy a decir quién es él y todo. Para que lo busques hoy. Mike Luevano, hoy por hoy, es... Ellos son los productores y el dueño y el director del Shanghai Open, que es uno de los masters del mundo.
Ajá.
Televisado siempre, Shanghai Open, tiene una compañía ya gigantesca, hacen NASCAR, hace el Shanghai Open, hacen ping pong internacional, salto de equitación, tiene una compañía de eventos deportivos, pero el duro es el master, el de tenis. Lleva años invitándome para que me vaya con él para allá. Vente, Endel, invitado mío, por favor.
Quiero claro, que estés ese es un brinco.
Yo no lo he hecho, por yo no he ido todavía a Oriente porque es que el brinco me...
El brinco eres.
Los últimos 3 años lo hemos planeado. Él vino... En los últimos 10, 2, 15 años, él ha venido a Puerto Rico como 3 veces. Obviamente lo invito a mi casa, él es mi guest. Vino con los nenes cuando eran chiquititos. Ahora vino el año pasado. Igual, en mi casa nos reunimos el grupo original del tenis. Carlos Cotto, que hoy día sigue dando clases. José Cotto, que eran mis partners con los que aprendimos juntos a jugar. Que éramos los bodies de ese tiempo. Ajá. Nos reunimos en mi casa a hablar de eso, a ver fotos de tenis. Él a contarnos todo lo que le toca. Él es close amigo de Federer, ¿sabes? Pero de barbecue, de los domingos, son así.
Te iba a decir, Federer va a ir este año 2025 a Shanghai.
No, él va todo, él ya ha retirado, él sigue yendo todos los años, invitado por Mike, por el amigo mío. Él va todos los años porque Mike me explica que él lo tiene como un ambassador.
Ambassador.
Él es el ambassador del Shanghai y él va, él es la cara del torneo, aún retirado.
Ajá.
So, yo mantengo esa relación, él siempre me invita cada vez que le digo, este año voy a ir, porque es en agosto, el torneo yo creo que termina...
Estamos a finales de agosto.
Mentira, primera semana de octubre.
Octubre, sí.
Primera semana de octubre. Yo siempre le digo, mira, pues lo vamos a hacer, mi esposa siempre al final me dice, yo no voy a dar ese viaje, y siempre lo termino parando. Los hijos míos con los hijos de él, que estuvieron en mi casa el año pasado, que ya son todos grandes, universitarios, teenagers, los graduados, se hicieron súper pana y ellos se confabularon para que se diera ese viaje y reunirnos todos allá. No lo hicimos. Eso iba a ser el año pasado. Yeah. Y tampoco lo voy a hacer ahora. Eso es como que estoy viendo. Será. Pero me pongo a ver en vivo el torneo y lo veo sentado, lo veo en reuniones.
Pues mira, este año con más gusto vamos a ver el Shanghai. Y te lo digo, lo sé, porque él no solo va a ir esta vez, Roger. Tengo entendido, según lo que leí, que va a ser un juego de exhibición. Va a jugar un poquito.
Ah, pues mira, ahí lo
porque,
tiene.
Sí. Pues, y está, lo leí hace
eso,
poco.
De eso se trata.
Así que pendiente, porque entonces vamos a hablar de Shanghai.
He hablado Open. Con Mike. A veces le dije, Mike, vamos a revivir uno de esos torneos en Puerto Rico. Yo lo hago. Y desde allá lo trabajamos juntos y para el torneo vienes, para que seas el director como era antes. Y él se ríe y me dice, eso es algo que podemos hacer. Pero tú sabes.
Claro.
Hay que... Es complicado un poquito para él. Pero eso está ahí. Eso está ahí.
No, bueno, me contestaste la pregunta que eres lo lógico. O sea, como hay espacio para hacer eventos.
Hay espacio. Estas exhibiciones que se han dado recientemente se han dado bien. Hemos hablado de exhibiciones que para hacerlo juntos. Porque si yo haría algo de tenis aquí en Puerto Rico, yo lo haría con él para que venga con el torque.
Claro.
Y porque sé que sería algo interesante. Un evento que nosotros hicimos en aquella época en el Parque Central fue hicimos un torneo de exhibición de Legends del tenis. Se fue en Parque Central. Ahí vino Vitas Viruraitis. No sé si dije el nombre bien, el apellido.
Sí, Vitas.
Vino el Boricua. Ahí jugó el Boricua.
Charlie Pasarel
estuvo en ese torneo. En aquel tiempo. Sí, ¿sabes quién era el oficiador principal de ese torneo? Winston. Era el Winston Tennis of Legends.
Anda.
Vino Guillermo Vilas.
Anda.
Bueno, los top. Pancho, el mexicano.
Pancho Villa.
Pancho
González.
Pancho González.
Pancho González.
Wow, eso fue, no sé, el 95. Yo no había empezado a trabajar. 92, 93.
Sí, un poco más.
92, antes. 93, por ahí. En el,
wow.
Sí, que hubo mucha experiencia. Y por ahí es que yo me fui dando con el tenis. Ya después se me fui a trabajar en la empresa privada. Uh-huh. Después me metí en la música. Y después empecé a producir conciertos, eventos, televisión. Porque los torneos de nosotros de tenis se transmitían por Tele 11 en vivo.
Hay que revivir eso. Yo estoy bregando las cosas y voy a hablar con Ender.
Y esa fue camera. Mi relación con Tele 11. Por claro. Eso es que yo termino después produciendo Anda Pa'l Cara en Tele 11, Objetivo Fama, mi show de televisión. Ya. Porque yo venía con una relación con Tele 11 del deporte, del tenis.
Wow.
O sea, por ahí la cosa se fue dando. Al día de hoy, pues, mi carrera se fue cosiendo. Uh-huh. Pero cada vez que me preguntan, ¿cómo tú empezaste en esto? Yo hago tenis. Yo le debo lo que he logrado al tenis.
Bueno, pues gracias al tenis tenemos uno de los productores más importantes de espectáculos en Puerto Rico aquí con nosotros hablando. Es que no tienes idea. Yo estoy erizado. Cada vez que dices un nombre, yo, claro, esta persona, anda mal. Tú sabes, como que qué cool, pues nada, hay que revivirlo.
Un pana que lo quiero mencionar, que era de los que jugaba el Classic. Él era el pro de tenis de Condado Plaza en aquel momento. Uh-huh. Es un empresario brutal hoy en día. Él se llama Jacob Vengin. Jacob, un pana fuerte y demás. Cuando él viene nos reunimos. Él hoy en día es un jefe grande en navieras y tiene empresa de broker. Un empresario grandísimo. Sigue en el tenis full él jugando. Uh-huh. Él era uno de los que jugaba ese torneo. Sí, es que sigo recordando. Pero sí, un tiempo bien bonito. Te hago una pregunta. Te voy a tirar al medio.
Tírame al medio.
¿Aprendiste en cordal?
Anda, no. Diablo, no. Te pues tira
al medio.
En cordal no, porque era como se la raqueta, pues lo llevaba al pro shop que le hicieran.
Yo
no,
te voy
yo
a
no aprendí en cordal.
Yo fui un encordador y lo sigo siendo. Yo soy
de verdad.
Yo tengo mi máquina de encordar full.
No llegué.
Mis raquetas las encordo yo porque en el hotel, acuérdate, como te dije, yo sabía que lo mío eran los negocios.
Uh-huh.
Yo una anécdota mía en el tenis ahí era que cada vez que los hitting partners estábamos todos siempre pendientes a los torneos. Mira, hay un torneo en tal lado, vamos a jugarlo. Y yo, sí, apunto. Mira, te inscribiste, sí, inscríbanse. Este weekend todos se inscribían. ¿Ende, te inscribiste? Claro, Hacho, sí, estamos ahí. El sábado estamos ahí. ¿Qué pasa? Todos ellos se inscribían, se iban al torneo. Yo no me inscribía a nada, yo no iba para el torneo. Yo lo que quería era quedarme en Cerro Mayendo Lado Vic cogiendo todos los juegos para mí, para ser chavo. Y ellos todos se iban y yo estaba buqueado todo el día.
Mente de negociante. Tenemos que hablar, tenemos que aprender.
Yo el tenis lo cogí de negocio.
Bueno.
Nunca fue competitivo, no me interesó torneo, nunca fui que si college, que si nada. Yo pagué mis estudios y me mantuve con el tenis, pero trabajando en eso. Nunca me becaron porque yo no era un jugador, yo no era un duro.
Uh-huh.
Yo me defendía con mi backhand de una mano y todavía lo pego. Pero por ahí me fui y terminé donde terminé. Pero el tenis, esa es mi pasión. Cuando yo tengo, por ejemplo, las llamadas esas de celulares que tú llamas para identificarte, que te dicen su palabra de su deporte favorito, tenis. Todo es tenis. Y eso es lo que a mí me gusta. Emprendí en cordal y yo cobraba. Todo el mundo estaba jugando, pero aquel se ganaba 20 pesos jugando una hora. Y yo en una hora encordaba dos raquetas y me buscaba 60.
Pues, negociante desde joven. ¿Qué uno puede decir? Esa mente de negociante desde siempre. Pero qué maravilloso. Y vamos a...
Me encanta off camera, la conversación, buenísima.
Off camera vamos a seguir hablando y en otros momentos también cuando vaya a ver Shrek
muy bien.
Con el nene. Y otros
gracias por la invitación, de verdad.
No, gracias a ti.
Hiciste recordar, es brutal.
Gracias a ti. Sí, y sí. De los jugadores contemporáneos, hombres y mujeres, ¿quién te gusta? Yannick Álvarez.
¿Estás hablando de los pros?
De los pros. De los actuales, Carlitos, Yannick.
Bueno, Carlitos, obviamente los ojos están puestos ahí. Me gusta su actitud, me gusta su vibra.
Ay, me encanta Carlitos.
Nadal siempre me gusta un montón. Su onda, ¿no? Su cosa. Tuve la oportunidad de ir al club de Nadal en un viaje de placer que tenía en un crucero. Pero paramos ahí, agarré un carro y le dije, necesito que me lleves allá. Y fui al tour, cogí el tour del museo que él tiene, donde tiene todo exhibido. las canchas, vi el sitio, ¿sabes? Nadal son de esos tipos que siempre fui fanático del coach de Nadal.
Tony.
De Tony.
¿Qué tipo para ser
Cada
sabio?
Cada vez que hace charlas hoy en día, siempre las busco, lo sigo.
¿Qué tipo para
porque
ser?
Porque ese es como un genio. Es como un psicólogo para dar... es para traerlo a dar charlas.
Charlas.
Increíble.
Bueno, ahí tenemos un evento.
Sí,
estaría bien. Vamos a traer a un Coltoni. Un Coltoni, yo lo he visto también en las redes. Sí. Y yo, Dios mío, este señor son perlas de sabiduría. Oh, todo sí, lo que dice. Sí. Y lo dice desde un lugar, sí, no desde soy superior, desde un lugar muy humano. Y
no,
muy,
y genuino. Eso es genuino. Lo que... Eso, así fue que él entrenaba al tipo. Ah. Y él lo dice, yo hacía esto. Porque eso era su lógica. Sí, wow. Pero hoy en día, pues Carlito, pues obviamente me gusta verlo. Siempre fui bien, bien fanático del francés, que todavía está ahí, no se ha retirado. Ay, Dios mío,
Monfils
siempre, por alguna razón. Yo soy fan de él, Monfils. Yo soy groupie de él.
A mí, se parece a mi sobrino, Monfils es como que, tipo, ven para acá, vamos a dar una cerveza ahí, a janguear un rato.
Soy fan de él, su onda. Me encanta también el australiano por su cosa en la cancha.
¿Diminor?
No, el australiano, el chamaco que jugó final hace poco en un Grand Slam y no la ganó. ¿Cuál fue? Hace 3 años. Y yo a veces para los nombres no los jugué
correctamente. Australiano de los hombres.
El altote que sirve bien fuerte, el chamaco.
Poprin.
Tendrá no. 30 años ahora, más o menos él.
Y a los que llegó a la final, australiano. Hombre, de los tops, Alex Diminor. Alex no es tan alto.
Es que yo soy malo para los nombres.
No te preocupes, pero estoy ahora intrigado.
Ese me encanta. Vamos a buscarlo aquí.
Estamos aquí en vivo.
Te voy a decir.
Marat Safin. No, Marat Safin es ruso. El australiano era.
Oh my God.
Patrick Rafter.
No, pero es ahora, ahora él se quita, se fue por un par de años y volvió.
Nick Kyrgios. Ahora sí. Nick Kyrgios. Cuando dijiste se va a sequita, sí, Nick Kyrgios.
Sí. La onda de él, su actitud.
Él es como un bad boy.
Él es un bad boy, pero es un bad boy cool.
Sí, sí,
mucha
sí.
Tiene haters, pero en verdad yo creo que tiene más gente que lo adora. A mí, sí. O sea, juego que ese tipo tenía, yo estoy ahí.
Y no, llegó a la final de Wimbledon.
Sí, no, es que yo estuve loco que él la ganara, mano.
Sí, sí, sí.
Pero ese tipo de jugadores que son como... diferente,
extrovertido, sí,
me llama la atención. Por eso siempre seguía Agassi.
Ah, claro.
Pero sí, Federer por el otro lado, que es todo lo contrario, pues ese es el papá de los pollitos.
Es que,
así que,
digamos que
sí, que pero sí, disfruto mucho el tenis, lo sigo viendo, juego bien poco. Uh-huh. Mi partner de toda la vida, Carlos Cotto, mi pana, si está viéndonos, él está ahí en Torrimal y en un montón de otras canchas.
No, pues voy a hablarlo cuando lo vea.
Y cuando podemos. Te voy a decir más, hace 3 semanas... me mudé de una casa a otra y sacando cosas, mi máquina de encordar estaba ahí.
Anda.
Y pues como ya no la estoy dando tanto uso, pues dije, Carlos, te tengo una sorpresa.
Un regalito.
Porque él encuerda también. Ajá. Y él está de lleno en el té y le digo, te voy a regalar mi máquina. Me dijo, no te creo, yo te la voy a regalar. Pero tienes que venir a la casa y vamos a jugar.
Y vamos a jugar.
Y después que juguemos, la buscamos.
Ah,
y así fue.
Contra.
Hace como 12, 3 semanas atrás. No, un poquito más. Hace como un mes atrás. Fue a la casa. Jugamos ahí en mi urbanización un buen rato. Después montamos su maquinita. O sea, me salió una gran idea.
Sí, dejarla allá de María.
Y él me dijo, ¿sabes que tienes encordaje gratis para siempre? Así que lo tiré al medio aquí.
Así Carlos, que... yo lo voy a ver ahorita. Que voy a llevar a Nicano a jugar tenis. Así muy que bien. Lo veo ahorita. Así que,
muy bien.
Tenemos que seguir hablando. Gracias por estar
very good,
aquí.
Very good.
Te tengo un detallito.
Échale.
Nosotros. Y unas
preguntas. Lo saco después, ¿verdad?
Como tú quieras.
¿Lo puedo sacar aquí ahora?
No importa. Un detallito.
Diantres.
Para que ahí, para el cafecito.
No, esto yo lo voy a... En la suite. Esto es ahora en el ascensor.
Bello.
Bajando de aquí.
Pero antes que te vayas, a los invitados le hacemos unas preguntitas así rápidas, así para que conteste. Ya me contestaste algo de jugador favorito y demás, pero entonces, cuando viajas, ¿pasillo o ventana?
Pasillo full, no negociable, no negociable, no negociable.
Yo tampoco.
No negociable, si no, siempre lo tengo, porque me aseguro de tenerlo. Si no lo tuviera, negocio con el que esté llorando, pero pasillo full, porque yo soy grande y
sí,
chacho, no,
sí,
pasillo.
Listo. ¿Una prenda que te defina?
Reloj, es lo única, la única. Me gustan los relojes, más nada.
Más nada. ¿Plato favorito?
Wow, esa es dura. hablando claro, arroz blanco, habichuela rosada y chuleta.
¡Pucutu!
Sí,
ya. Y chuleta.
Ya. Tengo un montón que me encantan, pero te tengo que decir uno. Es ese.
Ese. Ok.
De verdad.
Una pregunta así importante y trascendental. El mofongo, ¿te lo comes con caldo, pelado o con mayo ketchup?
Con caldo.
¿Con caldo?
Con caldo.
Ya. Sí. Yo soy team mayo ketchup. A mí como que me gusta.
Mayo ketchup también me gusta. Depende si es con una carne frita o si está relleno de algo, le puedo tirar un poquito de mayo ketchup. Pero si al estilo de antes, mi abuela, pues obviamente hacía el caldo aparte y el mofongo aparte y ya tú sabes que había que tirarle en el medio y hacer la mezcolancita. Sí, sí, pero me apunto ahí.
Cool. ¿Algún sueño o meta que no hayas cumplido todavía?
Mira, honestamente, yo soy bien agradecido. Yo estoy bien feliz. Yo soy... honestamente, yo no tengo hambre de lograr nada más. Mm. Soy una persona bien espiritual, en mi plano espiritual y con mi familia, pues lo que quiero es seguir creciendo en lo espiritual. Mm. Las prioridades son los asuntos espirituales, nosotros. Lo demás, esto es vacilón. Yo vengo aquí a divertirme contigo, pero mi prioridad es allá. De yo decirte, sí, todavía tengo cosas por lograr. No, trabajamos, me gusta hacer buenos proyectos, pero... I'm set.
Bueno, o sea, es maravilloso.
Estoy agradecido y no estoy buscando más nada.
Accomplished. Bueno, hay una canción de Rubén Blades, cuando lo dijiste me acuerdo, él dice, la piel es pura geografía.
Oh, qué
el bien. Alma, al contrario, es el proyecto universal.
Qué brutal, ¿viste?
Ese chamaco que escribe, sí, ¿verdad?
Sí, se le ocurren cositas.
Esas cositas. Rubén Blades dice, sí, ese, nosotros somos espíritu que estamos manifestados en esto, ¿verdad? Y por eso es lo más importante, y es lo infinito. Y lo trascendental. Wow. ¿Música que te pompea?
Mano, me gusta mucho la salsa.
Ajá.
En verdad, me crié mucho en el rock. O sea, soy rockero. O sea, que en mis principios yo manejé la carrera de Fiel de la Vega.
Ajá, lo sé.
So, lo mío es el rock. Siempre fui rockero. Pero con el corte de la salsa ahí, cuando voy a poner música en mi casa, siempre me encuentro yo mismo. A veces pienso que no soy tan salsero. Ajá. Y cuando quiero poner música pa buena onda, yo mismo me doy cuenta que termino poniendo salsa. Y pues creo que por ahí va la cosa. Hice muchos negocios en el reggaetón. Produje los primeros conciertos grandes. La cajera de Tego Calderón la manejé desde sus principios. Hice sus conciertos. Hice conciertos de Don Omar, de Zion, de Yandel. He hecho grandes proyectos en el género en aquellos tiempos. Ahora estoy más para lo de Broadway. Me he ido moviendo. Todo eso me gusta. Esos géneros los respeto. Los de antes, ¿verdad? Siempre que sean clean lyrics. Nada, yo by the book, inclusive decidí hasta salirme un poquito más de ese género, porque como el género ha ido
evolucionando
y las letras se han puesto peligrositas, pues esa parte no la endoso. Uh-huh. Pero sí, escucho de todo, pero la salsa yo creo que es la que, si nos vamos a dar una cerveza, yo quiero
una salsita. Salsa. Pues esa es. Y por último, si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías? Cualquier cosa, de cualquier...
Bueno, mano, cambiaría que... Te podría decir tantas cosas, pero no quiero ponerme muy deep. Que la gente conociera más de la Biblia. Que la gente estudiara la Biblia. Que la gente la estudiara, no la leyera como el papagayo.
La estudiara.
Y que... la escudriñaran, porque ese es el libro de instrucciones que Dios nos dejó. Y la gente no quiere seguir el libro de instrucciones. Tú compras una nevera. Y si tú no lees el libro de instrucciones, no hay manera que la pongas a hacer hielo.
Claro.
Y la gente quiere a palo limpio ponerla a hacer hielo y llaman y dicen, mira, garantía, esta nevera no sirve. ¿Usted leyó el libro de instrucciones? No. Ok.
Pues, entonces...
pues ese es nuestro libro de instrucciones. Me encantaría que más gente leyera la Biblia y se preocupara por estudiarla. Porque ahí es que está todo lo que tenemos que saber.
Uno de mis mejores amigos es quiropráctico, de hecho está en Dorado. Y yo me crié en un colegio cristiano, y conozco la Biblia, pero no todos la practican lo que dice ahí. Y yo soy fe de este amigo, que de hecho va a estar aquí pronto, es quiropráctico, practica lo que es la verdad de eso. Porque no todo el mundo la practica.
Ahí dijiste la clave, la verdad. Ahí está la verdad.
Entonces,
y eso es lo que a mí me gustaría, que la gente, y es lo que yo hago en mi plano personal, con mi familia, Siempre estamos buscando personas que quieran estudiar la verdad y conocerla. Conocer la vida para que conozcan la verdad. Y ya el resto va a ser historia. Te contesté tu pregunta.
Más que eso. Y nos vamos deep cuando hay que irse deep. Pero nada, gracias, Ender. De verdad, agradecido.
Qué bueno. Gracias por la invitación.
Vamos a seguir hablando de tenis.
Qué bueno.
Después de esto, porque hay planes y vamos a ver qué pasa. Si Raqueteando es uno de los auspiciadores de un evento de tenis futuro. ¿Por qué no? Y de otras cosas que se están cocinando.
Claro que sí.
En la olla. Así que gracias una vez más.
Sí, gracias por la invitación. Me encantó.
De nada. Pues nos vemos pronto.
Muy bien.
Chao.